cada martes nosotros nos dedicamos a pensar juntos caminos para fomentar la escucha, para fomentar la integración, para fomentar el respeto mutuo. Y a esto le llamamos, o el Papa, mejor dicho, lo resume diciendo, tenemos que crear una cultura del encuentro. Hacia una cultura del encuentro vamos todos los martes junto a Corina Lang, doctora en psicología por la UBA, emprendedora social y especialista en diversidad e integración de población vulnerable. Queridísima Cori, buen martes, ¿cómo andamos?
Hola, hermosa Vero, hermosa audiencia. Qué celebración, como recién estábamos diciendo, sí, este encuentro. Y desde aquí mismo ya empezamos con esta cultura de encontrarnos.
Decimos, Cori, que el encuentro es un alimento en el día de hoy. Así se llama nuestro encuentro de hoy. El encuentro como alimento, ¿no? Y hay componentes, nutrientes de estos alimentos, ¿no? Para poder tener un buen encuentro, tenemos que tener, decimos, por ejemplo, vos me dirás, buenos pensamientos, buenas palabras, como decíamos en el programa anterior, buenas acciones y vínculos que sean sanos, ¿no? Que no sean tóxicos. Y hacia allí vamos con este encuentro del día de hoy, ¿no?
Exacto. Hoy se refiere al encuentro como alimento y empezar a profundizar. Siempre en nuestros programas lanzamos, brindamos, invitamos con a un encuentro con una pregunta. ¿De qué nos alimentamos? ¿Cómo nos alimentamos? Y uno, ¿qué piensa inmediatamente cuando piensa en alimento, Vero?
Piensa en qué voy a comer.
¿En qué voy a comer?
Claro.
Sí. Y el alimento uno lo ve como algo de afuera, que es algo que uno va a ingerir en general por la boca, ¿no?
Sí.
Bien. Ahora, ¿viste que a veces nos pasa que uno, que escucha a la gente, yo como sano, como saludable, pero me cae mal? Ahora, me voy de vacaciones y como cualquier cosa y no me pasa nada.
Cierto.
¿Por qué te parece que sucede, que no sucede esto?
Creo que porque uno está muy relajado y está en otro ritmo de vida.
Ajá, entonces, ¿es en sí mismo el alimento como la comida, como la persona, como objetivamente lo que nos alimenta?
Y parece que hay otros elementos ahí dando vuelta, ¿no?
Exactamente, hay otros elementos. Nuestra vibración, a ver, vibración en torno a lo que emitimos. Si emitimos una sonrisa, si emitimos una palabra cálida, transforma el lugar, transforma el alimento, y no así, viste, cuando estamos en una comida y hay una pelea. ¿Qué nos pasa con la comida?
Se nos atraganta.
Se nos atraganta. Y puede ser una comida que llamamos muy saludable. Entonces somos un compuesto de elementos objetivos, el agua, la comida, las personas, vínculos, y somos esos mismos elementos en torno a una subjetividad, cómo nos sentimos, cómo lo pensamos, cómo nos conectamos. Todo eso hace un conjunto, que el alimento no es algo solo objetivo, puro, sino que está envuelto en lo que a nosotros nos pasa en ese momento. En ese sentido, los encuentros con las personas, ¿son en sí mismos lo que nos hacen o lo que esa persona dice, o también tiene que ver mi impronta, mi postura, mi posición?
En el primer programa, ¿vos te acordás, Cori, que hablábamos que estamos llamados a alimentarnos del otro? Si entiendo que todos pueden alimentarme y yo que puedo alimentar también. Lo decíamos con esta palabra, iluminarme, ¿no? Todos pueden iluminarme y yo también puedo iluminar a los demás. Y aunque no los entienda del todo, al otro, digo, ¿no? Entonces, yo también empiezo a construir una cultura del encuentro. Es decir, que si yo puedo dejarme iluminar, dejarme alimentar por el otro, y yo puedo hacer lo mismo, entonces, aunque seamos muy diferentes, aunque no los entienda, podemos construir una cultura del encuentro. Pero acá hay salvedad también, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esa iluminación, con esa alimentación, porque aquí también está en juego algún tipo de límite, sobre todo cuando estos encuentros se dan en personas que son muy cercanas, Cori, ¿no?
Exactamente. Así como los alimentos uno va a evaluar y uno sabe qué alimentos pueden ser tóxicos. Hay alimentos que están en mal estado.
Sí.
¿Sí? Hay alimentos que sabemos que quizás yo tengo alergia. Hay alimentos que sabemos que no los digiero bien. Entonces, hago una, y acá viene la parte también fundamental, hago una elección. No porque en una mesa, en un banquete, en una fiesta, en una comida, haya muchos alimentos, yo voy a elegir a todos.
Claro.
¿No? Entonces, ¿de qué depende mi elección, Vero?
Depende de mis gustos, depende que si me cae algo mal o bien, elijo lo que me cae bien, seguramente, los hábitos que tengo ya de por sí, porque si me desarreglo un poco me puede caer mal ese alimento también, creo que de todo esto, ¿no?
Excelente, entonces, que haya un montón de alimentos sobre una mesa o en una heladera o en un supermercado, no significa que yo los tomo a todos.
Sí.
Sino que hay una operatoria de elección. A veces es más inconsciente, porque voy en automático y siempre como lo mismo o agarro lo mismo. Y otras veces hay mayor detenimiento en conciencia de decir, bueno, esta vez esto no, porque ya lo probé y no me cayó bien. Si hacemos un paralelismo con los vínculos, podríamos pensarlos igual,
sí.
Que yo tenga una cantidad de vínculos que sean familiares, o sea, que yo tenga un montón de productos en el supermercado, o que tenga un montón de cosas en un menú, o que tenga elementos en una heladera, no significa que los voy a tomar a todos, todos al mismo tiempo y todos por igual.
Sí.
Y esto, si lo trasladamos a nuestros vínculos laborales, familiares, de amistades del pasado, podemos empezar a darnos cuenta que no porque estén allí debo tomarlos todo el tiempo, de la misma manera, y que puedo hacer distinciones. Este vínculo en este momento me está cayendo bien. ¿Este vínculo familiar me está siendo saludable? ¿Me está siendo nocivo? ¿Lo puedo digerir? Esto no quiere decir que sea buena o mala. Esto no quiere decir que los margine. Esto no quiere decir que me tenga que pelear.
Claro.
Uno no se pelea con el alimento que no le cae bien.
Cierto.
¿Qué le dice al alimento?
No lo ingiero.
No, gracias. No, ahora no. Y puede estar ahí y puede estar en la mesa y no lo saco de arriba de la mesa. Y no lo saco de mi heladera. Hay veces que de la heladera lo podemos frizar,
sí.
¿No? Decimos, bueno, no todo. Voy a también a ir administrándolo. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer esto con los vínculos, Vero?
Esta es una gran pregunta, pero quiero hacer una pausa musical acá. Porque es una pregunta muy buena. ¿Cómo hago con los vínculos tóxicos? Primero, ¿a qué se llama un vínculo tóxico? ¿Y cómo hago yo para administrar, digamos, estos vínculos de la mejor manera posible, sin ponerme en un nivel de superioridad, sino de hermandad? ¿Sí? ¿Cómo hago para yo cuidar al otro y cuidarme a mí mismo, ¿no? Si te parece, después de la música charlamos sobre esto.
Excelente.
Vamos, Ale, ya venimos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar,
solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Oh, gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida.
este duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
Aquí regresamos junto a Corina Lang. Ella es doctora en psicología, es emprendedora social, es especialista en diversidad e integración de población vulnerable. El título de nuestro encuentro es El encuentro como alimento. Y quedó esta pregunta pendiente, querida Cori. ¿Cómo hacemos con los vínculos tóxicos? ¿Qué es un vínculo tóxico? Nos decías o nos dabas la imagen de esta mesa llena de alimentos. No todos los alimentos nosotros consumimos, decíamos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con aquel alimento que me cae mal? No, bueno, de la misma manera, estas relaciones llamadas tóxicas. ¿Qué son las relaciones tóxicas y cómo puedo vincularme de la mejor manera con ellas?
Bien, vamos a pensar en un alimento. Nos resulta a veces más fácil, sí, ¿no? Es menos emocionalmente invasivo. Pero, ¿qué es un alimento tóxico?
Encarga de eliminarlo.
Exacto.
Por alguna vía.
Sí. Lo defiende, se defiende, sí. Primero te dice, mira, no más de esto, y trata de sacarlo.
Sí.
Muy bien. En principio, ¿por qué un alimento se vuelve tóxico? Porque o tengo intolerancia, o tengo alergia, o porque comí demasiado de eso, o porque estaba en mal estado. Si hacemos nuevamente una similitud con los vínculos, es de la misma manera. A veces hay vínculos empastados, entonces se vuelven tóxicos. Hay vínculos donde no se respetan los límites, entonces se vuelven tóxicos. Hay vínculos donde hay agresividad, como un alimento en el cuerpo,
sí,
¿no? Que funciona como agresivo, no se puede digerir, entonces funciona como tóxico. Ahora, si yo sé que un alimento me cae mal, que no lo digiero, que soy alérgica, ¿lo sigo consumiendo?
Y no, porque me haría daño.
Claro, ahí lo vemos, ¿no? Y sabemos que el cuerpo, en su sabiduría e inteligencia, nos dice, no lo podés ingresar más, porque cada vez me voy a poner peor. Y el cuerpo se hace respetar de alguna manera, nos lo informa. ¿Por qué con el psiquismo no pasa lo mismo? ¿Por qué corremos la barrera de la tolerancia? si aquí no hay respeto, ¿por qué sigo corriendo este límite?
¿Por qué? Es la pregunta.
¿Por qué te parece que alguien teniendo malestar, toxicidad, angustia, sigue corriendo este límite y lo sigue tolerando?
Este círculo vicioso, nosotros lo vemos sobre todo cuando hablamos de agresión o violencia, ¿no? Uh-huh. En esos vínculos violentos donde generalmente se hace este círculo vicioso y la persona no puede salir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué psicológicamente? ¿Qué le pasa a la persona que está inmersa en ese círculo y no puede decir que no, Cori?
Muy bien, ¿qué pasa? Vamos a volver al alimento. ¿Qué pasa con alguien que sabe que algo le hace mal? El alcohol, fumar, vamos a poner extremos, ¿no?
Sí.
Pero igual lo sigue haciendo. ¿Qué características tiene el humano? El humano, todos nosotros tenemos una paleta, como siempre decimos, de colores, una paleta de sentimientos. Y pueden irse para un lado o para el otro, si están desequilibrados. Entonces, cualquier sentimiento desequilibrado, así la euforia o la alegría desequilibrada, como la toxicidad desequilibrada. Cuando uno está en toxicidad, por sí solo le cuesta muchísimo salir de allí. Entonces, cuando uno no puede dejar el alcohol, ni el cigarrillo, ni los dulces, o cualquier situación tóxica que ya lo está lastimando y no puede, ya es esclavo de esa escena, porque no la puede comandar, ¿qué es lo que uno hace? Pide ayuda. Entonces, hay que tener valor, hay que tener valentía, hay que tener coraje, en primer lugar, Vero, para darnos cuenta que eso nos está dañando.
Sí.
La mayor parte de nosotros nos quejamos mucho, ¿no?
Sí.
Y podemos estar contando lo que nos sucede con un amigo, con un familiar, en muchos lugares. Y lo contamos, y lo contamos, y lo contamos. Ahora, de contarlo una y otra vez, a tomar una decisión de plenitud, de limpieza, de límite, de respeto, ¿podemos hacerlo solos?
Muchas veces no.
Muchas veces
claro.
No. Entonces, también esta posición, cuando ya estamos intoxicados, cuando no podemos dejar el alimento tóxico es porque estamos intoxicados, y cuando estamos intoxicados necesitamos depurar, oxigenar, ¿sí?, drenar. Y para eso ya necesitamos ayuda. Es de un nivel de valentía y de conciencia poder decir, esto ya pasó un límite y no puedo solo, no puedo sola.
Es decir, que a veces del victimismo a la acción, muchas veces, sí, si me doy cuenta, o sea, siempre decimos, lo que no se asume no se redime, lo que no se asume no se supera. Si yo me doy cuenta, bueno, rápidamente poder pasar a la acción. Pero hay veces que es tanta la toxicidad de estar sumidos en el victimismo que tengo que necesitar ayuda sí o sí para salir de este círculo, ¿no?
Exactamente. Ya hay algo de la voluntad que allí no opera.
Bien. ¿Cómo hago para pedir ayuda, primeramente? ¿Cuál es el paso a paso para salir? Despacito, siempre decimos, sin castigarse, porque la persona que quizás esté escuchando dice, uy, a mí me pasa, ¿y cómo hago? ¿Y qué? ¿Y no puedo? Bueno, el paso a paso, ¿cuál sería, Cori?
En primer lugar, Vero, no es como estar situados en los opuestos. Nada es bueno o malo. Mira, la anestesia puede dormir y nos ayuda para el dolor, pero también en pequeñas dosis estimula centros que están dormidos.
Sí.
El veneno puede matar, pero también es utilizado en las vacunas.
Sí.
¿Sí? Entonces, nada es bueno o malo en sí mismo, sino en función de las dosis. Entonces, en primer lugar, no juzgar ni juzgarnos, que es el punto más difícil. Como os dijiste, nos castigamos,
sí,
¿no? O estamos en víctimas o somos victimarios de nosotros mismos. ¿Cómo no puedo? Muy bien, porque Dios nos hizo humanos.
Sí.
Y en esto, empezar teniéndonos compasión. Compasión no es algo malo, compasión es un compás, un ritmo. Entender que estamos desafinados, por decirlo de alguna manera, que sí, tenemos este ritmo, y que para llegar a un ritmo, a un compás, a un acompasar, a un acompañar en el compás, a veces necesitamos a alguien que nos afine. ¿Viste? Como un instrumento que viene, sí, un afinador. Sí. Un músico para afinar necesita un afinador externo que vuelva al tono. Nos salimos de tono. Muy bien, somos instrumentos. ¿Podemos salirnos de tono? Sí, porque vinimos a aprender. Entonces no hay castigo. No hay castigo, no hay enjuiciamiento, hay aprendizaje. No hay ni bueno ni malo, nadie de mi familia es malo ni bueno. Hay gente que es buena, obviamente, y hay gente que hace maldades, sí, obviamente. Ahora, ¿qué lugar quiero tomar yo? Entonces, primer paso, Vero, no hay bueno ni malo, hay. Segundo, me hago cargo. ¿Puedo con esto? No puedo con esto.
Sí.
Tercer punto, pido ayuda porque vine a aprender.
Esto quiere decir, Cori, que nosotros tenemos este tipo de alimentos que estamos invitados a depurar, a hacer estos pasos que nos recomendabas, pero también hay alimentos protectores, de esto quiero hablar, ¿no? Haciendo una pausita de por medio. Hay alimentos que nos hacen bien de por sí, que yo puedo reforzar, ya no rechazar o cuidarme, sino reforzar y seguir alimentándome en las relaciones. ¿Existe? Si me decís que sí, mando a la música.
Manda la música.
¿Mandamos a la música? Enseguida venimos para hablar de este tema, ya venimos.
Quiero estar allí cuando te falten fuerzas. Yo quiero estar allí cuando estés abatido. Y quiero que me busques y cuentes conmigo. Yo quiero que tú sepas que yo soy tu amigo. Qué fácil es quererte cuando todo es bueno. Una canción después de la victoria, pero yo te prefiero libre de la gloria, como eras en el tiempo en que nos conocimos. Amigo, eres tú, pierde fuerza, pero nunca falla. Se ríe con tu risa y llora con tu llanto. Amigo es el que empuja fuerte tu esperanza. Amigo es quien te acepta tal y como eres. Te quiere con tus vicios y con tus careceres. Comparte tu ilusión, conoce tus temores. Amigo es quien no pone condiciones. Amigo eres tú. Amigo, eres tú.
Continuamos dialogando con Corina Lang. Cori, habíamos hablado de si existen o no alimentos protectores, llamados también en la nutrición alimentos protectores, son aquellos alimentos que al consumirlos me hacen bien. ¿Pasa lo mismo con las relaciones en este sentido?
Exactamente. Sí. Como todo es en su justa medida, todo en equilibrio. Pero ¿cuáles son los alimentos protectores? En primer lugar, la conciencia. Tomar conciencia, que es muy difícil. Vamos en automático, de pronto, ¡ah! Tomé conciencia, conecté, me desperté, sí. Me doy cuenta. ¿Sí? Ese es un alimento. Segundo alimento, cuando estoy muy enfurecida, muy embroncada, obligarme a sonreír. Me miro en el espejo y me obligo a sonreír. ¿Por qué? Porque cuando sonreímos hay unos músculos, esto en neurociencia está muy comprobado, que le indican al cerebro que estoy contento. Aunque no lo esté, el cerebro lo termina creyendo.
Sí.
Por lo tanto, me obligo a sonreír. Me obligo. Y uno dice, ¿me puedo obligar a sonreír? ¿Cómo que no? Sí. Pero no es ser falso. En un primer momento no es natural. Pero es ahí hacia donde quiero ir. Primero tengo que forzarlo, sí, tengo que forzarlo. En tercer lugar, uno cree que no puede comandar los pensamientos. ¿Viste? Que uno dice, vienen, pienso, me quejo. Si uno está atento, sí que los puede comandar. ¿Sabes qué, Vero? Los pensamientos funcionan como el barrilete.
¿Cómo sería eso?
¿Cómo sería? Por ejemplo, agarramos un barrilete, nos imaginamos todos tener un barrilete en la mano.
¡Qué lindo!
¿Sí?
Sí, re lindo.
Muy bien.
Sí.
Entonces, como todos tenemos un barrilete, estamos en un parque y hay viento. ¿Y el barrilete a dónde nos lleva?
Y el barrilete lo lleva al viento.
El viento.
Sí.
¿Pero qué pasa? Y yo empiezo a correr con el barrilete. ¿Qué pasa si yo no quiero correr más? ¿Cómo puedo hacer para sostenerlo?
Y si no sopla viento, se te cae.
Muy bien, se cae,
sí.
Entonces necesitamos el viento. Las
sí.
emociones y los pensamientos nos hacen que el viento se mueva.
Sí.
Pero si yo dejo que el viento me lleve el barrilete, lo va a llevar para donde el viento quiera.
Cierto. Puede
ir para un lado o para el otro. Nuestros pensamientos y sentimientos funcionan así. Nos llevan como el viento. Así como el barrilete lo puedo agarrar y me puedo quedar en un lugar remontando el barrilete y no tengo necesariamente que ir a correr de un lado al otro, así puedo hacer con mis pensamientos y sentimientos. Para un cachito, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando esto? Y lo puedo transmutar el pensamiento.
Sí.
Acá hay un hallazgo, Vero.
A ver.
Yo soy dueña de mis pensamientos.
Mm.
Los pensamientos que se aparecen los puedo comandar. Les puedo decir, ah, viniste de nuevo, ok, te miro, te acepto y te dejo ir. ¿Qué pasa con un barrilete, Vero, si se nos acerca a un árbol y se empieza a enredar? ¿Cómo lo desenriedo? ¿Tironeo?
Uy, wow, se te hace una galleta bárbara.
Exacto, y lo puedo romper. Es lo mismo que pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro con los pensamientos. ¿Qué pasa si sigo rumiando y rumiando y rumiando cuando ya se me enroscó?
Se te hace una flor de galleta peor.
Y sí, y me termino peleando con alguien o agrediendo a alguien o agrediéndome a mí misma. Y es solo producto de mis pensamientos. Afuera a veces no está pasando nada.
Sí. Ay, ¿viste que hay personas que dicen, me gustaría arrancarme la cabeza porque no puedo parar de pensar? ¿Qué pasa? Hay muchas personas que seguramente están escuchando ahora a la radio y dicen, no puedo parar, ni siquiera quiero orar, por ejemplo, y no me para la cabeza. ¿Qué hago? ¿No? Esto es interesante lo que decías, ¿no? Mirar los pensamientos, es decir, observarlos, aceptarlos y después dejarlos ir. Este es un mecanismo que tenemos que practicar, sobre todo en momentos donde nos empecinamos no pensar y la cabeza sí va a seguir funcionando.
Sí, es como el viento, se va a ir llevando el barrilete, pero uno lo puede agarrar. Entonces, cuando uno tiene estos pensamientos, imaginarse el barrilete. Ok, pero el barrilete lo agarro yo, tengo el comando. Si no puede, igual si vienen, primero enfurecerme con ellos es mucho peor, les encanta que nos enfurezcamos, con lo cual así se quedan más tiempo, les damos más entidad. ¿Qué podemos hacer? Uno, hacer una acción, me voy a bañar. Dos, me voy a caminar. Tres, me pongo a limpiar. 4. Cualquier, no la tele o no la radio, porque sigue estimulando ahí la mente. La acción libera a la cabeza.
La acción libera a la cabeza. Qué bueno, ¿no? Pasar directamente a la acción, no quedarse rumiando, rumiando, porque no llegamos a nada.
Exactamente. Entonces tenemos que pasar a una acción que es como cambiar de dial de la radio.
Sí.
Es muy difícil. Cuando no puedo hacerlo solo, tengo que pedir ayuda. Mira, cuando me ves que vuelvo a hablar de este tema, te pido que me cortes.
Sí.
Cuando me ves que me enrosco con tal situación o me, porque me voy a enfurecer, saquéame de tema. A veces llamar a alguien y decirle, podemos salir a caminar, hablar de otra cosa. Pero, punto uno, salir del pensamiento. Si no lo puedo dejar, no enroscar, no sí. seguir insistiendo. Me quiero arrancar la cabeza, muy fácil, hago una acción, me voy a bañar. Hago otra acción, salgo, aunque sea voy a la puerta de calle y vuelvo. Otra vez, me enfurecí, me enrosqué, estoy rumiando, camino una cuadra, vuelvo. Hago, cambio, no sé, ordeno el placar. Una acción es cambia de dial mental.
Claro, hay que tomar conciencia primero, ¿no? Hay que detectar esto, ¿no? No solamente los pensamientos, Cori, sino también, como decíamos la semana pasada, las palabras que digo, ¿no? Cómo yo me vinculo, cómo yo emito, ¿no?, mi mensaje a través de los pensamientos, a través de las palabras. Yo soy también emisor para aquellas relaciones también que me eligieron. Así que nos tenemos que cuidar y mucho en este sentido.
En este sentido, Vero, el alimento los alimentos son las palabras que utilizo, las emociones que tengo, los vínculos que tengo a diario, los vínculos que no puedo dejar y que quiero dejar, todo eso me alimenta.
Sí.
Me alimenta mucho más que el consumo de la comida, porque la comida está embuida de todo eso. Si como con sí. bronca, voy a masticar bronca. Así como el alimento más saludable.
Mm. ¿Mm?
Lo saludable o no saludable refiere a mi paz mental. Cuando hablabas de protectores, de los, así como un protector gástrico,
sí.
el protector gástrico de nuestro alimento es obviamente el amor.
Mm.
Para estar conectados con el amor tengo que estar en paz. Para estar en paz tengo que aceptar que Dios nos creó con toda la gama de luz y oscuridad, de sentimientos que son más nobles y otros que no lo son tanto, pero que si los observo, si los acepto como parte de este mundo que creó Dios y que nos creó aquí, y puedo aceptarlos y no me peleo con ellos, si veo que en mi familia hay relaciones que son más agradables y relaciones que no me son tan fáciles, también preguntarme, ¿en qué me pone a prueba esta relación? ¿En poner un límite? ¿En qué me pone a prueba esta relación? ¿En no enfurecerme? ¿En qué me pone a prueba esta relación? ¿En sostener el respeto? ¿En qué me pone a prueba esta relación? ¿En tener que tomar distancia? No ser víctima de la escena, poder tomar nuestro empoderamiento en relación a que Dios nos creó con libre albedrío. Somos pan, somos nutrición, a veces somos nosotros mismos toxicidad para otros, a veces somos nosotros mismos violencia para otros, a veces somos nosotros los que no respetamos porque no nos respetamos, y nosotros somos inspiradores. ¿Te acordás en un programa que decíamos, cuando camino por la calle y veo a alguien que viene de frente sonriendo, me contagia su sonrisa? Si estoy en una cola y veo a alguien que está despotricando, ¿qué me contagia? Su mal humor.
Sí.
Somos todo el tiempo influenciadores, pasivos, activos, pero influenciamos. La pregunta hacia nosotros mismos entonces sería, ¿qué tipo de alimento soy para otro? Para mi entorno, ¿qué tipo de alimento quiero ser para los demás? ¿Los estoy nutriendo? ¿Qué mensajes les estoy dando permanentemente? ¿Cómo influencio a todo lo que está a mi alrededor?
Gracias por la invitación nuevamente, querida Cori, de este encuentro que del cual nos alimentamos todos los martes. Y es un placer escucharte siempre con este itinerario de vida, ¿no? De encuentro, de vida, de fraternidad, que nos hace mucho bien. Así que por eso te damos las gracias nuevamente.
Gracias a ustedes, porque también son nuestro alimento. Así que gracias, Vero, porque juntas generamos un gran banquete de estímulos protectores, de amor, de paz, en esta cultura del encuentro.
Un abrazo enorme, querida hermana. Será hasta el próximo martes.